I Speak Dinero con Carlos Márquez.
¿Qué tal te fue con los tamales, los buñuelos, el pozole? Hoy es Merry Christmas. Pero yo recuerdo que después del 24, los regalos, existe la cruda financiera. ¿Cuánto dinero te costó este año la Navidad? ¡Uf! Prepárate porque hoy estaremos hablando de 5 errores que debemos de evitar en nuestras finanzas. Y yo lo sé, como papá, el primer año me aloqué, le compré de cosas a mis hijos y luego dije yo, ¿qué? ¿Cuánto gasté? No, ya que tenía los 3 juntitos, el árbol de Navidad, y ya que comienzas y que vas a una tienda, que vas a la otra, terminas comprando más cosas. Y bueno, también recuerdo mi primera etapa de éxito. No, me puse yo a regalarle a todas mis primas panzonas. Le regalé hasta a los vecinos. Yo no sé, como me sentía como en abundancia. Yo quise regalar. Pero luego, ya después del ponche, ya después de los tamales, ya después del recalentado, dices tú, ¡ay, como que cuánto yo gasté! O posiblemente tú, al iniciar el año, despertarás con la cruda financiera. ¿Qué exactamente es la cruda financiera? Es cuando tú reconoces y te arde, te duele, dolor de cabeza te da, que has cometido errores. Ahora, tontos seríamos, diría mi mamá, si seguimos haciendo lo mismo. ¿Pero por qué seguimos haciendo lo mismo? El año pasado malgastaste y este año malgastaste, o a lo mejor fuiste mejorando, yo no sé. Pero yo sí sé, si pones en práctica estos 5 consejos que te voy a compartir, tu situación financiera puede cambiar radicalmente. Muchos andamos en la búsqueda de la píldora mágica. Bueno, hoy ya existe la inyección. Mi amiga Angélica Vale jura que no se la puede, pero dice que con un tratamiento hormonal, puro pedo, ella se está inyectando, de seguro que sí. Pero bueno, es su derecho de no decirlo. Valiente Oprah, que dice que toda su vida le han hecho burla de su peso, ella dijo, yo estoy utilizando de las nuevas medicinas para adelgazar. ¡Qué bueno! Lamentablemente no existe la píldora mágica, menos la inyección mágica para tu cartera. Requiere de un hábito, requiere de práctica, requiere de ¿cómo se diría en español? Cuando es continuo, cuando tú lo sigues, consistencia, requiere de consistencia. Así que mira, punto número 1. El no tener un límite. Las tarjetas de crédito te ponen un límite. ¿Por qué? Si no te lo pusieran, te me alocaras. Yo recuerdo la primera vez que me dieron una tarjeta de crédito, era chavito. No, pues me dieron como mis $600. No me duró nada. No me duró nada hasta que ya no funcionaba. Y qué coraje. Dije, me debería de dar más. Pero ya de chavito, $600, dije yo, ¿y ahora para pagarla? No, pues que mandas la mensualidad pequeña y luego ves que no baja nada. Pues la tuve que liquidar toda, pero dije yo, aprendí. O sea que una tarjeta de crédito sí nos puede servir para una emergencia, un apriete. O cuando vas a hacer un gasto y sabes que lo podrás pagar poco a poco, pues también. Pero el no tener un presupuesto es no tener claridad financiera. Esto a mí me costó bastante. Gracias a Dios me ha bendecido de maneras que yo en esta vida no podré dar todo lo que Dios me ha dado, porque la verdad es de que desde niño en los negocios siempre me fue bien. Y como siempre me fue bien, I took it for granted. Como que de cierta manera yo dije, ay, pues siempre me va a ir bien, pero todo lo que sube baja. Y de alguna repente hay un fin de semana que no se vende, hay un mes que no se vende, hay una mala racha. Y muy pronto yo aprendí que cuando no hay un flujo de dinero constante o al cual ya estábamos acostumbrados, ¿sabes qué es lo que sucede? Que ahí sí comenzamos a contar hasta el último centavo. Pero dije, imagínate si esto yo lo hubiera hecho cuando los tiempos eran de vacas gordas. Ahí aprendí que debemos de operar con un presupuesto. Debemos de saber por lo más poco que generemos, por lo más poco que gastemos, igual tenemos que mantener un presupuesto. Ningún negocio exitoso existe sin mantener un presupuesto. Tú sabes, personas que crean un fideicomiso y posiblemente dejan una herencia y lo dejan en manos del banco, el juez responsable de liquidar esa herencia va a solicitar que las personas a cargo y el banco tengan un presupuesto, porque lo que no se cuenta se desperdicia. Tenía una tía, mi tía Macaria, cómo le gustaba cocinar a ollas gigantescas, ¿no? Y cuando sus hijos ya comenzaron a casarse, pues ella seguía cocinando y cocinando y cocinando. Abrías tú la hielera y había ollas de todo lo que había cocinado. O sea, cuenta las cabezas, ya no son 10, ahora ya son 4. Entonces ahora cocina para 4, pero le costaba mucho porque estaba mal acostumbrada. Entonces, lo que nosotros no controlamos con un presupuesto se termina echando a perder. Entiende que tu presupuesto te da libertad. Si tú sabes cuánto vas a gastar, en qué vas a gastar, cómo lo vas a gastar, en qué momento lo vas a gastar, vas tú desarrollando la disciplina que el dinero a ti, tú controlas el dinero y no el dinero a ti. Punto número 2, el vivir encima de tus posibilidades. El gastar, gastar, gastar. Y yo lo veo todo el tiempo. ¿Cuántas personas se les hace tan fácil? Ahorita existe una frase que se llama el famoso YOLO. El famoso YOLO. Que you only live once. Solo llegas a vivir una vez. Así que yo ahorita voy a disfrutar. Yo ahorita voy a estar en mi pleno momento. Así que, ay, pues mira, ¿para qué ahorro? ¿Para qué se lo dejo a Sancho? Mira, ¿para qué lo quiero? Ya de viejo no me van a enterar con mi dinero. O sea, pero te digo algo. El vivir por encima de tus posibilidades significa que tú nunca viviste completo. Uf, esa duele. Cuando tú vives por encima de tus posibilidades, significa que tú nunca viviste completo, porque siempre algo te hizo falta. Imagínate cuando tú aprendes a vivir con tus posibilidades. Te das cuenta que tú tienes una gran, gran, gran tranquilidad. Yo recuerdo de niño, mi mamá, mi papá descansaban los lunes y nos íbamos a Long Beach, California, a visitar a mi prima Delfina y su esposo Rito, que luego terminó siendo mi padrino de mi primera comunión. Y mi mamá siempre se aseguraba de irnos antes, ¿no? Tenemos que irnos más temprano, tenemos que irnos más temprano. Y Abel, mi papá, Abel, nos vamos a ir antes de que cenen, ¿eh? Nos vamos, no, es porque fíjate cómo cocina Delfina. Fíjate cómo cocina Delfina. O sea, y tú que... ¡Ay, tío, ¿quiere de comer tú? ¡Sí, sírvanme! Y tú... Y es porque mi mamá, igual que mi tía Macaria, hacían unas ollotas de arroz, unas... Les gustaba de abundancia y andaban regalando después. Pero Delfina no. Parecía que la ollita del arroz era de Barbie. Parecía que el sartencito del picadillo era del juego de los niños. O sea, era una... Y aparte que eran muy delgaditos. Y pues bueno, mi mamá, peso completo, y yo también. ¿Qué es lo que sucede? Pues que no comíamos. Pero tú no sabes, eso era para todo. Ellos no se quedaban con hambre, pero todo lo tenían bien calculado. Ellos tenían un departamento a su nivel económico, tenían un coche a su nivel económico, todo lo tenían. Recuerdo una vez otra prima le dijo, ay Delfina, tu viejo tan buen crédito que tiene, o sea, ¿por qué no se financian un carro nuevo? Tenían una carcanchita, pero esa carcanchita pagada les funcionaba, lo llevaba a la chamba. Ellos vivían a sus posibilidades. Y déjame decirte, a mis primos nunca les hizo falta nada. Fuimos a Disneylandia juntos, fuimos a comer de vez en cuando la pizza, claro que tenían sus juguetes, pero no tenían el extra. Ahora, yo te voy a decir algo y a lo mejor no te guste. Tener un iPhone es vivir sobre tus posibilidades. Uf, esa está buena. El llegar a comprar el café en el Starbucks es vivir sobre tus posibilidades. Yo me pongo a pensar, mis abuelos, ¿qué dirían? Mi abuelita pobrecita, o sea, ponte a pensar, mi abuelita que era de, tú sabes, que enterraron el dinero porque ahí venía el ejército a quitárselos. O sea, mi abuelita que le daba de comer a muchos. Imagínate mi pobre abuela. ¿Ella qué me diría si viera que tengo un teléfono de $1,500? Mi abuela qué me diría Yo haciendo fila para voluntariamente deshacerme de $5 cada mañana. ¿Qué diría mi abuela? Ay, no, mejor cambiemos de tema porque como que ya no me está gustando la cosa. Pero es la verdad. O sea, no nos vamos a limitar, pero tenemos que analizar las cosas. ¿Sabes qué ha hecho Estados Unidos? Estados Unidos ha hecho un excelente trabajo en normalizar la deuda y los excesos. Mi papá, cuando vino a visitarme a la Ciudad de México, fuimos a un restaurante aquí en Polanco y dice, hijo, estaba riquísimo, pero ¿por qué sirven tan poquito? Digo, papá, que es muy normalito. O sea, cuando tú vas a un restaurante en Estados Unidos, los platos no son redondos chiquitos, los platos son así. O sea, y si vas a un restaurante mexicano, es un río de frijoles, un río ahí de un mar de arroz, y luego le pone una capa de quesos. O sea, yo no me lo termino. O sea, yo soy muy bueno para comer, pero yo no me puedo terminar las porciones que nos sirven en Estados Unidos. O sea, es impresionante lo que nos sirven. Y nos han, como de cierta manera, programado de que more is better. More is good. More is okay. Entonces, hoy, tú lo ves, tú podrás ir a cualquier zona residencial hispana y no vas a encontrar estacionamiento. ¿Por qué? Porque cada niño tiene el coche. No, pues que la mamá tiene la minivan, que el papá tiene la camioneta y aparte el papá tiene la camioneta que de vez en cuando usa y luego que el junior pues está aprendiendo a manejar, él tiene su carro y la hermana grande pues ella tiene su Honda. O sea, todo mundo tiene un carro. ¿Y es justificable? Sí, pues tienen que llegar al trabajo, tienen que hacer eso, que hacer otro, pero yo lo veo con el equipo mío. Toman el metro para llegar a sus trabajos y está cambiando mucho. Tú te vas al downtown Los Ángeles, allá los encorbatados que están llegando al sector financiero, o sea, tú ya los ves. Cada día más y más personas están en el transporte, o sea, y es muy costoso, yo lo entiendo, cada quien debería tener un coche, pero vayamos analizando qué, cómo, en qué momento yo perdí la noción, en qué momento yo puedo justificar que 4.25 es okay. Si yo estuviera pasando una mala racha, yo no estuviera gastando 4.25 en un café. Tampoco me voy a estar limitando de mi café, ¿eh? Eso que quede claro. O sea, me lo hago en casa, pero no voy a estar gastando. Entonces, ¿cuántas? Y creo que también si yo analizo mi lista de gastos, hay muchas cosas que yo digo, no, pues ¿para qué gasto tanto? Voy disminuyendo. Cuando tú controlas tu dinero, tú tienes conciencia de tu dinero. Cuando tú malgastas tu dinero, pierdes el control de tu dinero y la realidad de tu situación económica. Por eso es que el pobre dice, ay no, él con tanto dinero que tiene y tan codo que es, él entiende el poder del dinero. Otro error que despertamos con la cruda financiera. Estamos hablando de los 5 errores para evitar la cruda financiera. Es el no tener un fondo de emergencia. Déjame decirte que esto es fundamental. Tú dirás, ¿y cuánto dinero debo de tener? ¿Qué porcentaje? Me conformo con que tengas 500 en el banco. O sea, porque 100 en la cartera. Tenemos que comenzar con algo, pero los gastos inesperados siempre van a llegar. Entonces, nosotros debemos de mantener un pequeño colchoncito. Créeme que vas a dormir tranquilo sabiendo que tú, si Dios no lo quiera, te quedas sin trabajo, tú puedas sostener a tu familia un par de meses, 2 meses, 3 meses. Te da tranquilidad. Cuando tú tienes un fondo de emergencia, tienes liquidez, tienes flexibilidad. No tomas decisiones desde el mundo de escasez. Mira, ahí te va algo y no te va a gustar. ¿Quieres tener éxito en los negocios? ¿Quieres tú ser independientemente, económicamente? Tú tienes que tener un fondo de inversión. Un fondo de emergencia. Bueno, también un fondo de inversión. Pero tú tienes que tener un fondo de emergencia. ¿Por qué? Te permite tomar mejores decisiones. Si tú estás emprendiendo y tú estás invirtiendo en un proyecto, en una marca, en el desarrollo de un producto, a lo mejor ya eres parte del programa de fundadores, no sé. Pero entonces, si tú al aventarte a hacer algo, si tú tienes un fondo de emergencia, te vas a aventar a hacerlo. Si tú no tienes un fondo de emergencia, tu mentalidad está en escasez. Nunca te secas. Es como cuando sales, está lloviendo, te metes de regreso, sales todo mojado, coraje te da con la ropa toda húmeda. Pues cuando tú no tienes un fondo de emergencia, te mantienes con las garras mojadas y nunca estarás cómodo. Entonces, tú tienes que desarrollar este hábito y no importa si es en el banco, no importa que sea en el colchón, no importa dónde esté, pero comienza con 100, comienza con 200. ¿Sabes por qué es que la gente no llega a tener grandes sumas de dinero? Porque no respeta las pequeñas sumas de dinero. Hay gente que dice, ay, no, si yo tuviera dinero, ¿yo cómo ayudaría a la gente? Ay, si yo tuviera dinero, tú no sabes, yo también invirtiera así. Yo, no, es mentira. Porque si no lo haces al nivel que tú estés ahorita, tampoco lo harías al nivel más elevado. Porque lo que a ti te hace falta es la disciplina y el hábito y el respetar el dinero. Número 4. Ignoramos el ahorro para nuestra vejez. Esta es una cruda realidad. Todos vamos para allá. Todos, 40, 50, 60, 70. Y mira, yo me visualizo trabajando hasta mi último momento. O sea, yo amo mi trabajo. Esta mañana, en camino a la oficina, venía yo. Tenía mucho tiempo de no estar en camino a la oficina a las 5 y algo de la mañana, pero a las 6 de la mañana yo ya estaba sentado aquí en el despacho. O sea, para mí era como, wow, que, yo amo esto. O sea, yo lo amo. Cuando estoy en Los Ángeles no me gusta nada. Pero cuando estoy ya de regreso aquí, o sea, y digo, qué padre, o sea, yo esto sí, a lo mejor no trabajaría tanto, a lo mejor no fuera todos los días, pero yo seguiría haciendo algo. O sea, yo en mi casa siempre voy a tener una oficina, porque yo amo lo que yo hago y no lo voy a dejar. Pero no podemos dejar para mañana el ahorro de la jubilación. Tenemos que comprender que esto va a llegar. Y déjame decirte algo. Los errores que cometemos con nuestros hijos, híjole, duelen. Pero también es mucho culpa de ellos porque ellos llegan a tomar sus propias decisiones. Los errores de la pareja, híjole, pues ni modo, me casé, me divorcié, viejo guango, no me sirvió. O a lo mejor uno fue el destrozoso, no sé. Podremos llegar a la edad del retiro con muchos arrepentimientos, pero el que más te va a doler, incluso te va a robar tu felicidad, es el no ver ahorrado para tu vejez. Porque todos llegaremos a una edad donde nos van a discriminar porque nos ven viejos, porque a lo mejor físicamente ya no podemos. Dios no quiera, pero a lo mejor en la tercera edad tenemos alguna enfermedad. Y todos los días, los gastos, el hecho que estemos viejos, no paran. Tendremos que comer. Tendremos que pagar esto, tendremos que pagar lo otro. Y si tú no tienes un ahorro para tu, híjole, jubilación, vas a vivir una etapa de amargura severa. ¿Has tú visto los americanos que viven de cheque en Walmart? No están contentos porque ellos dependen de un gobierno. No, pues aunque sea la abuelita mexicana, tiene a sus nietos, tiene a sus hijos. Pero ¿has tú visto a los americanos en Walmart cuando les depositan su seguro social? O sea, los ves. Pobrecitos, me quisiera ayudarlos. Pero tienen una cara de amargura horrible porque no se prepararon para su jubilación. Punto número 5. El no buscar apoyo o ayuda financieramente, buscando oportunidades para prepararnos, capacitarnos. Eso es fundamental. Hoy hice un Facebook Live por la mañana y muchas personas preguntaban, como siempre, Carlos, ¿en dónde me recomiendas invertir mi dinero? Es en el conocimiento. Sabes de que en el programa de fundadores muchos se tardan 6 meses, 8 meses, 12 meses, algunos un poquito más. Hortensia hoy puso un comentario y dijo, Carlos, yo me inscribí hace un año pero no he hecho nada. No te preocupes, en el próximo año te me pone las pilas. Está bien, el fundadores termina cuando tú terminas. O sea, aquí vamos a estar, ¿de acuerdo? O sea, cosas sucedieron. O sea, yo entiendo, este año mi mamá falleció, este año mi hija se me alocó. O sea, yo entiendo, la vida te da unas... Yo entiendo, aquí estamos y vamos a estar, ¿no? Aquí estamos. Pero se tardan, ¿sabes por qué? Porque tienen que aprender. Y ellos no saben. O sea, yo les pudiera dar muchos proveedores, pero no les doy, porque ellos tienen que buscarlo. O sea, una alumna me enseñó todos los correos electrónicos, todos los intentos que hizo y realmente le batalló. Le di el contacto. Pero ella me mostró que sí hizo su parte. Entonces, se tardan tiempo porque están dominando un proceso. Ellos no saben. O sea, yo los obligo a que ellos hagan ciertas cosas porque están aprendiendo. Entonces, están aprendiendo. Entonces, esa es la inversión que ellos están haciendo. Y una vez ya tengan una respuesta, ya sí, no, no, sí, ¿de acuerdo? Están aprendiendo. Entonces, el hecho de que sean parte de un programa con fundadores no significa que el éxito está garantizado y no significa que el proyecto con que ellos terminen sea el grandioso éxito, pero te aseguro que una Guadalupe, si mañana decide voy a hacer otra línea de productos, ella no va a comenzar y no se va a tardar 12 meses, porque ella ya dominó, ella ya sabe, ella ya funciona empresarialmente su mente. Entonces, igual, si yo digo, ay, pues es porque yo no he abierto un plan de retiro porque no sé cómo, ay, porque yo no he abierto una cuenta de Money Market, la semana pasada hablé, te di aplicaciones que puedes descargar y puedes comenzar a meter y te pagan muy buenos intereses, incluso en México en 5 años duplicas tu dinero. O sea, aplicaciones hay y lo único que tienes que saber es cómo descargarla, cómo depositar y ahí deja tu dinero. O sea, hay manera de hacerlo. Entonces, el conocimiento. Cuando tú respaldas tu inversión con conocimiento, no es que el éxito esté garantizado, pero ya sabes qué hacer, sabes qué te espera, sabes cómo reaccionar, ¿sí? Entonces, estos 5 puntos se los quiero repetir. Tenlos muy presente. El no tener un presupuesto, el vivir por encima de tus posibilidades, el no tener el fondo de emergencia, el dinero debajo del colchón, el ignorar el ahorro para tu jubilación, ese es el arrepentimiento que amarga la vida. Y 5, el no buscar ayuda financiera. El no buscar ayuda. Ay, la verdad es que el tiempo que yo comparto contigo se me va volando. Yo no sé si es la primera vez que nos encontramos, pero tú sabes, Carlos Márquez, sí, yo tengo mi propia aplicación. Lo único que tienes que hacer es ingresar al App Store o dile a tu sobrino, o dile a tu nieto, o dile a tu hijo cuando esté de buenas. Oye, ponme a Carlitos en mi teléfono porque él dice que lo puedo escuchar. Así que aquí a través de la KTNQ 1020 AM todos los días a las 6 de la tarde o descarga el app de Carlos Márquez y ahí nos mantenemos conectados a todo lo que da, bien sincronizados. Ahí puedes ver los videos, ahí puedes escuchar los audios y también grabo un podcast que se llama Comercio Today, que también si tú tienes el app por ese medio lo puedes escuchar. Así que, ¿cuál cruda financiera? Cuando te tomas tus Alka-Seltzers financieros, la cruda financiera no arde tanto. Aquí te espero mañana a la misma hora, porque mañana estaremos hablando de los fracasos del 2023.
Esto fue I Speak Dinero con Carlos Márquez.
Hola, yo soy Carlos Márquez y te invito a vivir una experiencia única en la Gira Empresarial China 2024. Descubrirás la esencia de la cultura china durante 13 emocionantes días en 4 fascinantes ciudades. Aparte, tendrás capacitación de exportación, fabricación y temas mayoristas. Desde la Gran Muralla China hasta el encanto del paseo nocturno por el río Perla y la imponente Torre de Cantón. Cada momento será inolvidable. Salimos desde Los Ángeles, California, el día 24 de octubre al día 7 de noviembre. Un viaje redondo con todo incluido. Vive la mejor experiencia empresarial y turística de tu vida. Inscríbete ahora en giraempresarial.com o comunícate al 888-286-3131.